Hola, hola. Hello. Okay, we are going to start.
Habla Silvia Vivanco, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos.
Queremos darles la bienvenida a esta reunión general de la Asamblea de la CRALO en Londres. Y bueno, primero que nada, en nombre del staff, queríamos pedirles disculpas porque han habido un poco de problemas respecto al lugar y a la hora de esta reunión. Por problemas logísticos, esta ha sido una reunión en la que hemos tenido como staff bastantes retos logísticos, ya que este hotel es pequeño. Y bueno, les queremos agradecer infinitamente su amabilidad de podernos de venir a esta hora en la que hemos podido arreglar este salón para ustedes. Bueno, entonces solamente me queda darles la bienvenida otra vez a todos. Es excelente, muy bueno verlos en persona. Y le doy la palabra al presidente y al secretario de la CRALO. Gracias.
Muchas gracias. I'm going to speak Spanish. Perdón, voy a hablar en español. De acuerdo a las reglas de procedimiento, el secretario asume en reemplazo del presidente para nombrar la oficialidad, pero quería hacer una propuesta, una moción a todos ustedes atendidos que tenemos como invitados a Rodrigo. Si es posible que antes de comenzar todo lo que es el nombramiento de la oficialidad, le permitamos que él exponga el tema que quiere hacer y una vez que termine podamos continuar. De otra forma, a lo mejor lo vamos a tener aquí mucho tiempo. Quería preguntar si hay alguien de ustedes que se oponga a esta moción de que estamos haciendo. Carton.
Thank you.
Habla Carlton Samuels para los registros. Muchas gracias. ¿Podría solicitarle al presidente, antes de que hable Rodrigo, me gustaría abordar el tema de la agenda, que acordemos la agenda de esta sesión. Esta es una agenda que está en su versión preliminar y la reunión depende de la agenda.
Muchas gracias, Carlton. Efectivamente, es así. Yo lo había solicitado como una situación excepcional, pero usted tiene razón. Debemos proceder a aprobar la agenda antes de poder, ¿cierto?, señalar lo que usted dice. Vamos entonces a aprobar la agenda. No sé si es posible. Do you think it's possible to?
Habla el secretario de la CRALO. ¿Consideran que podríamos mostrar la agenda en pantalla? Necesitamos ver la agenda en pantalla, por favor.
Una moción, Humberto.
Alejandro, por favor.
Alejandro Pisanti, this is not a formal motion because we haven't.
Habla Alejandro Pisanti. Esta no es una moción formal porque no hemos comenzado todavía formalmente con la reunión, pero yo sugeriría no quebrantar el orden institucional. Porque si avanzamos, según como lo dijo Humberto, bueno, podemos discutir la agenda después de la presentación de Rodrigo. Humberto Carrasco speaking.
Para evitar problemas y aun cuando yo concuerdo con Alejandro, prefiero seguir con la aprobación de la agenda.
También, sí, yo sé.
Yo no sé si todo el mundo puede ver la agenda que está ahí, pero en caso que no fuera así, les ruego que por favor sigan el link del Adobe Connect, o en la wiki también se encuentra la agenda. Perdón, si es que vamos a aprobar la agenda, lo que solicito es que... Vamos a tener que continuar con la formalidad. Yo voy a tener que preguntar si existe proxies para representar algún miembro. Yo le doy a conocer que he recibido 3 proxies. Perdón. Sí, Carlos Aguirre, usted recibió un proxy de Island Vargas Basilia, de Ageda Densi, Brasil. Existe otro proxy que entregó Banda Escartesini a Silvia Gerlén Leite, y por parte de Nexti y JCI, de Vladimir Dados a Silvia Gerlén Leite también, y Humberto Carrasco, porque por estatutos yo no tengo derecho a voto, delego mi voto en Javier Chandía, que es de la Asociación de Usuarios de Internet de Chile. No sé si existe algún otro proxy. No. Esto queda registrado en las actas de la reunión y podrá ser cierto revisado por quien lo estime necesario. Hecho lo anterior, se procederá a pasar lista, cierto, de las partes asistentes, con el objeto de ver si cumplimos los quórums necesarios para, cierto, abrir la asamblea. Pido un segundo. Una vez hecho eso, se procederá a elegir la oficialidad y después, cierto, a aprobar la agenda. Sí. Por favor, que cada uno señale su nombre y la estructura de alcance a la cual pertenece. Partiendo por Antonio Medina, de izquierda, y vamos a culminar con Alejandro Paisanti, por favor. Tómame nota.
Antonio Medina Gómez, Asociación Colombiana de Usuarios de Internet.
Raúl Bauer, usuaria.
Carlos Aguirre, Asociación Argentina de Derecho Informático. ADIAR.
Diego Bastidas, Cultura Libre y Software Libre.
Mari Carmen Sequera, TEDIC, Paraguay.
Gilberto Lara, Asociación Conexión al Desarrollo de El Salvador.
Javier Chandía, Internauta Chile.
Sergio Salinas Porto, Internauta Argentina, Asociación Argentina de Usuarios de Internet.
Sergio Bronstein, Internauta Venezuela.
Carlos Morel, Internauta Venezuela.
Alberto Soto, ICI, Argentina.
Cristian Casas, CETIC, Argentina.
Michael Ford, Information.
Michael Ford, de la Sociedad de la Información de Barbados. Devanand Tilak Singh, de la Sociedad de Computación de Trinidad y Tobago. Jacqueline Morris, de la Sociedad de Computación de Trinidad y Tobago.
Densi, Colombia.
Silvia Gerlain Leinte, Internauta Brasil.
Humberto Carrasco, Asociación de Derecho Informática de Chile.
Silvia Vivanco, ICANN Staff.
Silvia Vivanco, del personal de la ICANN. Susie Johnson, del personal de la ICANN. Gisela Gruber, del personal de la ICANN. Heidi Ulrich, del personal de la ICANN. Lance Hines, Carlton Samios, de la Universidad de West Indies de Jamaica.
De ALAC, designado por el NOMCOM.
Natalia Enciso, Apadit, Paraguay.
Fátima Cambronero, AGEI Adense Argentina.
Freddy Linares, ISOC Perú.
Johnny Laureano, de la Asociación. Johnny Laureano, de la Asociación de Usuarios.
Por favor, no prendan micrófono.
Aida Noblia, Asociación de Escribanos, Uruguay.
Carlos Raúl Gutiérrez, capítulo de ISOC de Costa Rica.
Aline Andrade, IBDI Brasil.
Represento a la ALS de Brasil.
Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, ABDINT.
Alejandro Pisanti, Sociedad Mexicana de Internet, AC, capítulo México de la Internet Society, también conocido como ISOC México.
Adrián Carballo, de la Fundación Incluirme.
Tatiana Toculescu, ISOC Argentina.
Naran Bihari, ISOC Trinidad y Tobago.
Soy el representante de ISOC Trinidad y Tobago.
Ariel Liang, ICANN staff.
Soy Ariel Liang, del personal de la ICANN. Olivier Crepin-Leblon, soy el presidente de la LAC.
Gracias, parece que ya estamos todos presentados. Según yo puedo observar, tenemos... Sorry? Oh, sorry.
Jason Francis, Barbados Association.
Soy el señor Francis, soy de la Asociación de ONG de Barbados.
Thank you very much. Muchas gracias. Un aviso práctico. Les ruego, por favor, que cuando hay alguien que esté hablando, no prendan su micrófono, porque si ustedes lo hacen, se apaga el otro. También, cuando se quieran dirigir, tienen que pedirle permiso a quien esté dirigiendo la reunión, por favor. Eso también lo dicen los estatutos. Y que hablen despacio por el tema de la traducción. Hecho lo anterior, corresponde elegir a la oficialidad de la reunión, que consiste en un chair, perdón, o un presidente, un vicepresidente, un vice chair y un reporter o un juez, ¿cierto? Un relator, de acuerdo también a nuestros estatutos. Carlos, ¿usted tiene alguna propuesta?
Sí, Humberto, quiero para que vayamos más rápido, me parece que ya usted está acomodado bien ahí y quiero proponerlo como presidente de esta asamblea, y me gustaría proponer, por su carácter de periodista como reportero, al señor Juan Manuel Rojas, de AGEI Adense, Colombia.
¿Tiene usted alguien para proponer de vicepresidente?
No, en este momento.
¿Alguien que quiera proponer a algún vicepresidente?
Alberto.
Yo quisiera proponer como vicepresidente a Silvia Herlein, de manera de completar esta propuesta. Voy a hacer la pregunta, ¿hay alguien que se oponga o que tenga alguna otra propuesta en este caso? Por favor, que levante la mano en caso de oposición. No habiendo oposición, se tiene constituida la oficialidad. De esta forma, yo asumo como chair de esta reunión, continúa como vice-chair Silvia Herlein, y reporter estaría, en este caso, Juan Manuel Rojas. Hecho lo anterior, corresponde aprobar la agenda. Si es que hay alguien que se oponga, que por favor levante la mano y que explique las razones para ello. Yo no sé si hay alguien que no ha podido hacerlo. Si es así, yo procederé a leer la agenda propuesta. Bueno, atendido que no hay oposición, parece que hay consenso, pero prefiero que levantemos la mano para estar seguro de que aprobamos la agenda, como dicen los estatutos. Consta que hay mayoría para aprobar la agenda. Atendido la anterior, corresponde las palabras de bienvenida a don Alberto Soto. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos aquí, buenas noches, buenos días a aquellos que estén participando en forma remota. Les agradezco vuestra presencia, el sacrificio de estar aquí, y debo ser muy corto porque tenemos muy corto tiempo. Por lo tanto, les voy a decir que con Humberto hemos charlado mucho y hemos tratado de generar algunas políticas internas y vamos a tratar de hacer eso hoy. Consideramos que tenemos un problema principal y también un desafío principal, que es la participación de todas nuestras ALS, ya sea organizacionalmente como ALS o individualmente como individuos dentro de cada ALS. Participación en nuestra región o participación dentro de ICANN. ¿Por qué nos pasa eso? Porque no hay motivación, porque no hay incentivos, porque quizás no haya conocimientos específicos para participar en los temas que en los cuales debemos concurrir. Tenemos que encarar una solución a esto y la vamos a encarar entre todos. Como dirigencia pensamos, primero necesitamos una capacitación. Vamos a hacer un rápido relevamiento, se va a explicar más adelante cómo. Y lo que yo estoy hablando ahora es que hemos pensado y hay cosas de las cuales, a través de una sola acción, se van a desprender varias consecuencias, quizás alguna acción también luego de esa acción en cascada, pero estrictamente relacionado con el plan que tenemos. Ese relevamiento nos va a servir para conocer quién conoce de cada tema de todos los que están tratándose actualmente en ICANN, sea en la región, insisto, grupos de trabajo, si podemos trabajar o no dentro de los grupos no interesa, pero muchas veces nos piden opinión y tenemos que opinar, no tenemos que perder la oportunidad de representar a los usuarios finales con nuestra opinión. También nos va a servir para generar nuestro propio plan de capacitación, el cual pensamos, digamos, acelerarlo bastante. Quizás una de las formas, la vamos a proponer, no hoy, pero quizá más adelante, en esa hora y media que tenemos mensual, acortar el tratamiento, dado que vemos que estamos avanzando mucho a través del trabajo de listas, a través de la utilización de la wiki. Entonces vamos a tratar de hacer más amplio eso. A lo largo de esta asamblea vamos a ver exactamente cómo vamos avanzando. Desde ya, muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto, por su presentación. De acuerdo a la agenda, entonces nos corresponde escuchar a nuestro invitado, don Rodrigo de la Parra, con el tema Latinoamérica, o sea, estrategia de actualización de la estrategia latinoamericana y del Caribe y otros asuntos.
Muchas gracias, Rodrigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rodrigo de la Parra para los registros. Intentaré no quitar mucho tiempo y tampoco perder el buen ritmo que llevan en la agenda. Acabo de enterarme a través de mi celular que el partido está empatado 1-1. Ahí va, primero iba ganando Argentina, fue gol de Messi y luego empataron, solo un poco para la tranquilidad, pero no se preocupen que esta región va muy bien, ¿no? Entonces seguramente pasará en primer lugar Argentina. Pero mientras, hay que ver estos asuntos. Les agradezco mucho la invitación, la oportunidad de poder poder estar con ustedes unos minutos. Primero para compartirles algunas o destacar algunos de los avances que hemos tenido en la estrategia regional, pero quizás y más importante de hacerles saber, como ya lo he hecho a través del liderazgo de la CRALO, que cuentan con todo nuestro apoyo, con todo el apoyo de, evidentemente, del staff de ICANN, pero en lo particular del equipo de América Latina y el Caribe para poder empujar todos los proyectos que estamos. Creo que hemos demostrado o hemos dado algunos indicios de que podemos colaborar muy bien, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que entré a una reunión de la CRALO, me vieron como raro, ¿no? O sea, primero raro en el sentido de que no estaban acostumbrados a tener esta interacción, no en sentido negativo, ¿no? Sino que por qué está aquí, ¿no? Y qué viene a hacer. Y en realidad me extrañó mucho, o sea, porque por un lado hay la parte de mantener esa independencia que es muy sana que exista entre esta organización y el staff del ICANN, pero al final del día estamos en muchos proyectos alineados o estamos buscando los mismos resultados. Entonces tenemos, creo yo, que trabajar de la mano siempre y cuando podamos mantener esa instancia de respeto y la autonomía de esta organización. Reiterar eso es para mí uno de los principales motivos de estar aquí. El otro, y un poco quizás para tratar de inspirar su asamblea, que no se les olvide, ahora que está tan de moda el tema del ser multi-stakeholder, ¿no? Que recordemos que esta organización tiene más de 15 años de así serlo, y que una de las instancias que justamente le dan ese valor a ICANN en lo general Porque hay unas de gobierno y sector privado, pero hay una característica en especial que le da a ICANN su dimensión de ser multipartita, que es justamente el que haya un espacio de usuarios de Internet representados en nuestra organización. Y que dentro de toda esta son justamente las organizaciones regionales quienes están en el corazón de esto. La cercanía que tienen ustedes dentro de sus comunidades en cada uno de esos países es justamente lo que le da este valor. Y eso quiere decir que yo creo que ante cualquier tema en donde se sientan trabados, recuerden esto. O sea, hay que olvidar un poco a veces la agenda individual para llegar a hacer algo que se llama compromiso. No funciona muy bien en español, pero en inglés sí. Compromise. No es tanto el compromiso en español, sino es como ceder un poco de las necesidades individuales para apoyar a una necesidad colectiva. No sé si ustedes siguieron el Net Mundial, pero ahí justamente fue en dos días, con el trabajo previo, si ustedes quieren, que se demostró la aprobación de un documento que ustedes saben tendría temas muy complicados, muy controvertidos, pero distintos actores, incluyendo antagónicos, pudieron por aclamación aplaudir algo, cediendo parte de lo que ellos en su interés particular deseaban por el interés colectivo. Creo que eso es algo que a lo mejor debería estar en la cabeza de todos cuando llegara a trabarse algo. Otra cosa, de la estrategia regional, hemos estado, como se los he dicho en múltiples ocasiones, participando con Debbie, con Fátima, principalmente para el proyecto de comunicaciones, que sin duda es el proyecto que hoy día tiene un grado de avance mayor en la estrategia regional. Creo que vamos a continuar con esta senda y ahora vamos a intensificar la implementación de los proyectos de la estrategia, y para eso vamos a necesitar la ayuda de ustedes, por supuesto de Debbie y de Fátima, que forman parte, por un lado, del comité de la estrategia, y por otro lado son los líderes de este proyecto, pero también con el liderazgo con Humberto y Alberto, para poder involucrarlos más con ustedes, ¿no? Creo que también otro de los elementos importantes que tiene At Large y la RALO es la dispersión y cobertura geográfica. O sea, esa infraestructura que tiene ICANN, pensándola como comunidad, es, creo yo, invaluable, y es cuando había que empezarla a usar para empujar algunos proyectos que se hacen de carácter voluntario, pero que mucho ayudan para esta organización. Contratamos una persona más para fortalecer el staff. Él es Rodrigo Saucedo, es boliviano y vive en La Paz, y desde ahí va a estar apoyando los trabajos de la estrategia, y el 100% de su tiempo está destinado a coordinar los esfuerzos de la comunidad para empujar la estrategia. Entonces nos ponemos a su disposición para darles actualizaciones a través de Fátima, a través de Deb, incluso yo me pongo también a sus órdenes para hacerlo. Y ya no quisiera yo quitarles más su tiempo, solo quisiera desearles mucha suerte en esta asamblea, que tengan todos mucha sabiduría para saber echar para adelante esta encomienda que tienen aquí ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias a Rodrigo Laparra por su presentación. Vamos a continuar con la agenda. Sin perjuicio de ello, me avisan que hace 7 minutos atrás don Carlos Vera, de ISOC Ecuador, parece que es, le envió un proxy a Alejandro Pisanti. Si bien es cierto, el proxy se envió una vez que ya fue enviado a la Asamblea, yo me gustaría preguntar si existe algún problema en que este proxy tenga validez, y si hay alguien que se oponga, que levante la mano. Atendido en que no hay oposición, vamos a entender. Perdón.
Muchísimas gracias. Por mi parte, no me había llegado a mí el mensaje todavía, o no lo estaba viendo. Te lo agradezco muchísimo. Acepto el proxy y creo que se debe. Perdón. ¿Tu nombre? Alejandro Pisanti. Entiendo, acepto el proxy y creo que en caso de que hubiera algunas otras organizaciones que se incorporen, el entendido debe ser que el proxy aplica a partir del momento que se incorpora. Es decir, si se incorpora alguien con la agenda ya aprobada, pues la agenda ya está aprobada y su aprobación de las minutas se referirá solamente a lo que suceda a partir de ese momento, ¿no?
Fátima, por favor, proceda usted.
Gracias, presidente. Fátima Cambronero para los registros. Segundo la moción de Alejandro Pisanti y quiero también que con el mismo criterio aceptemos el proxy de ISOC Venezuela que se está discutiendo en el Adobe, porque también está pidiéndolo en este momento. Si lo vamos a aceptar de ahora en adelante, lo aceptemos con el mismo criterio.
Perdón, ¿a quién, Humberto Carrasco, chair de esta reunión, a quién se le está dando el proxy?
No, porque le dijeron que no podía darlo. O sea, que aclaren a quién se lo están dando y que a ver si lo aceptan.
Carter Sámez, por favor.
Gracias, señor presidente. Habla Carlton Samuels para los registros. Las reglas requieren que el proxy se envíe al secretario. Eso es lo que dice la regla. Y en tanto y en cuanto el secretario acepte el proxy, entonces el proxy será válido.
Muchas gracias, Carlton, por la aclaración. Yo estoy de acuerdo con lo que usted señala. De esa forma, si el señor Holmes-Kitz quiere enviar su proxy a través del Adobe, pero con referencia a mí, yo voy a dar por entendido, perdón, que en este caso, cierto, es válido. Exactamente. De cualquier forma que permitan, en el fondo, que yo tenga conocimiento. Carlos Aguirre.
Gracias, Humberto. No, solamente que me parece que debe enviártelo por correo al proxy para que se pueda identificar quién está del otro lado, nada más. Gracias.
Entonces, si el señor Holskin está escuchando el Adobe, que por favor cualquier cosa me lo envíe al correo, ya sea de la lista o a mi correo personal, que es hcarrascovelarga@gmail.com. Muchas gracias, vamos a continuar con la agenda en ese sentido. El tercer punto de la agenda nos señala, hay una propuesta para un procedimiento para determinar la forma de lograr consenso con respecto a la opinión de ALAC para certificar la ALS. Este documento, esta propuesta ha sido preparada por nuestro presidente Alberto Soto, que procederá a explicar. Perdón, la primera es el procedimiento para determinar el consenso para acreditar una ALS de acuerdo a la opinión que solicita ALAC. Ese fue un documento que tú preparaste, entonces, que para explicarlo. Uh-huh. Entiendo que es para iniciar la discusión.
Alberto Soto para los registros. Hemos tenido muchos inconvenientes, entonces se hizo un análisis de los criterios mínimos que tiene ALAC para aceptar a una ALS. De ese análisis se desprende, sinceramente, voy a tratar de leer las conclusiones para achicar el tiempo que tenemos. Dentro de esos requisitos, dice comprometerse a respaldar la participación, etcétera, etcétera. Todo eso significa que la ALS, la futura ALS, quien se postula para certificar, tiene que tener un estatuto donde se refleje el compromiso con el usuario final. Debe tener presencia en Internet, por ejemplo, página web, blog, para intercambiar ideas sobre actividades o hechos. Debe tener luego participación activa en el desarrollo, discusión y generación de políticas. Además, en su estatuto debe contar cuál es la organización adoptada. La misma debe permitir la participación de los usuarios finales de su región geográfica, pero con el carácter inclusivo que tenemos, si tiene usuarios finales en otra región adscriptos a esa ALS, no debería ser un impedimento. Deben figurar en su estatuto las metas, estructura y la descripción de sus grupos, mecanismos de trabajo y liderazgo. Debe comprometer su participación según las reglas establecidas en la región. De acuerdo a este análisis, hay una propuesta que dice procedimiento para opinar ante ALAC sobre la certificación de futuras ALS. Todos tienen en su mano el papel, sea en inglés o en el procedimiento, sea en inglés o en español. ¿Cómo? No tiene título. El único.
Perdón, dice arriba análisis de los criterios mínimos para una estructura large, y después en la, en inglés, en la segunda página también, analysis of the minimum criteria for an enlarged structure.
Alberto Soto nuevamente. El procedimiento tiene reflejado todo lo que acabo de leer. De haber consenso, la RA lo puede... Sigo con el procedimiento. De haber consenso, la RA lo puede tomar contacto con la organización a efectos de realizar las aclaraciones necesarias para la toma de decisión sobre la sugerencia de certificación a realizar ante ALAC. Ante cualquier duda que no pueda ser aclarada, se deberá utilizar un criterio de inclusividad aconsejando la certificación. Si más adelante esas dudas se aclararan y fueran causal de no certificación, se podrá por consenso pedir la descertificación. De no haber consenso, deberá realizarse una votación para definir el proceso de sugerencia a la certificación, la que se resuelve de acuerdo con las mayorías establecidas en la regla de procedimiento del ACRALO. Esta medida tendrá que ser adoptada y terminada dentro del periodo en que el ACRALO debe emitir su opinión. Una vez que ALAC ha emitido su opinión favorable, es responsabilidad del presidente y secretario del ACRALO de que la nueva ALS tome conocimiento de que debe comprometer su participación según la normativa establecida en la región. Listo, Humberto.
Quería preguntarle a usted, Alberto Soto, ¿su objetivo solamente abrir a discusión esta propuesta? Porque me imagino que atendido el alcance, no podemos tomar una resolución en esta asamblea.
Lo dejo a su completa consideración.
Bueno, yo antes de dar la palabra, me gustaría señalar que me gustaría que en el fondo entiendo que esta es una propuesta que se va a abrir a discusión, pero no necesariamente tiene que ser resuelta en esta asamblea. Por favor, le voy a dar la palabra a usted, señor, después a Sergio Salinas y después a Carlos Aguirre.
Sí, Carlos Gutiérrez Aizo, Costa Rica. Por la forma, don Alberto, simplemente que adoptemos como título el punto de la agenda, tal y como está en la agenda. No recuerdo si es el punto 3.
Es el punto 3, señor.
Que nos podamos referir al documento como punto 3 de la agenda, con la fecha 25 de junio, con la propuesta del señor Alberto Soto, y que se le establezca un plazo para los comentarios. Me parece muy bien en principio, sin embargo yo requiero un plazo para someterlo al capítulo. Gracias.
Muchas gracias. En ese sentido, voy a esperar los comentarios de Sergio Salinas y de Carlos Aguirre antes de hacer una propuesta respecto de este plazo. Sergio Salinas tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Agradezco que hayan enviado este documento, Alberto, a debate. Me parece que no tenemos tiempo suficiente para hacerlo. Creo que hay cosas que hay que tener en cuenta y que no lo estamos teniendo en cuenta en este documento, como por ejemplo el tema de la relación de las ALS con ISP, Registrar o Registry, que también deberían estar vinculadas para la aceptación de las ALS. Así que propongo que sea enviado a lo mejor al grupo de gobernanza, donde estamos trabajando los demás temas, para poner en consideración más adelante y por voto electrónico definir esto. Muchas gracias.
Carlos Aguirre, por favor.
Gracias, presidente. Sí, la verdad que mis dos preopinantes me han cubierto los temas que yo tenía planteado decir, pero aparte me parece que estaría bueno fijar un plazo no muy largo, porque la propuesta me parece que es clara. Solamente habría que adicionar los puntos que faltaren y someterlo cuanto antes a la decisión de todos de manera electrónica, una vez que podamos estudiar esto y referirlo a nuestros capítulos. Gracias.
Perdón, Alejandro Pisanti me había pedido la palabra y después Fátima. No, fue primero.
Muchas gracias, Humberto. Habla Alejandro Pisanti. Posiblemente esta ronda de discusión nos lleve a la propuesta de Sergio Salinas de remitir el trabajo al grupo de gobernanza. en el entendido de que el grupo de gobernanza emitirá una propuesta y esta propuesta será discutida y eventualmente votada. Para ayudarle a Sergio en la lista de las entidades con las cuales habría que explorar todas las relaciones, incluyen desde luego los gobiernos y las entidades paraestatales. Y conviene tener presente, nos lleva a la historia desde la fundación de la Non-Commercial Domain Name Holders Constituency desde 98-99, que algunas instituciones académicas, algunas instituciones de investigación o educativas en todos los países, pero muy en especial en Latinoamérica, son estatales o públicas. En el caso de decir, hago la diferencia porque son públicas autónomas, y en estos casos su independencia de los gobiernos es significativa. De hecho, es el caso para muchos de quienes ya participamos, aunque no representando a estas instituciones. Y creo que tendríamos que explorar algunos casos de estudio para poder entender muy bien esto, dado que hemos visto que la aplicación de criterios como los criterios que se han enunciado son los que han existido básicamente, y ha sido en la aplicación, la interpretación y el aprovisionamiento de información donde hemos encontrado algunas diferencias.
Viene Fátima primero, después viene Deb Anand, y dependiendo del tiempo que nos quede vamos a tener lugar solamente para una intervención antes de pasar al próximo punto.
Fátima Cambronero, quiero secundar la moción de Carlos Gutiérrez de un plazo más amplio para discutir y votar electrónicamente, y voy a recordar que estamos en una asamblea general y para que las mociones tengan validez tienen que ser secundadas. Gracias.
Efectivamente, así es. Don Deb Anantelting, por favor.
Habla Devan Antilaxin, gracias. A ver, a veces las cosas se complican, no sé por qué. Lo que yo pensaba cuando se presentó este tema era lo siguiente: siempre tratamos de mantener esto de forma organizada. Y cada vez que la CRALOT hace este tipo de actividades, tiene que promover el equilibrio. Y yo quisiera invitar a que esto se haga en una conferencia, en una teleconferencia, donde podamos trabajar, hablar, y también donde podamos conocer a las otras organizaciones, porque están incluidas. Es decir, mantenerlas, conectarnos. Quizás no suena muy invitador, por así decirlo, pero quizás esta sería una sugerencia. Creo que esto debería ser enviado al grupo de gobernanza de Sergio. Yo estoy de acuerdo con eso.
Muchas gracias. Ahora usted puede hacer su pregunta, don Sergio Salina.
Muchas gracias, señor presidente. No, solo para pedirle a Alejandro si me hace bien el bien de poder enviar estos puntos que marcó a mi mail o al mail de gobernanza para que lo podamos tener en cuenta a la hora de estar trabajando. Nada más, gracias.
Bueno, escuchados entonces los antecedentes. Diego, perdona que... No. Tú vas a hacer la última intervención, sí, porque si no no vamos a alcanzar a ver los otros puntos. Diego, por favor.
Simplemente secundo la moción de que vaya el documento al grupo de gobernanza. De conformidad con los estatutos. Gracias.
Muchas gracias, Diego. Bueno, se agradece. Entendido lo anterior, yo como chair de la asamblea propongo que este documento se envíe al grupo de gobernanza, quien a su vez deberá establecer los plazos y el procedimiento para ponerlo a discusión y a comentarios. Atendido la anterior, no quiero yo en este instante que nosotros pongamos plazo, porque creo que es un tema delicado que debe ser analizado y después ser votado como corresponde. Por ello, cierto, propongo que este tema sea decidido en cuanto a la forma y en cuanto a los plazos por el grupo de gobernanza. Si están de acuerdo, por favor, levanten la mano en este momento. Atendido que hay mayoría, se tiene por aprobado este punto, se deriva el tema al grupo de gobernanza, quien determinará los plazos y la forma de cómo proceder al tratamiento del tema. Pasamos entonces al punto número 4. El punto número 4 de la Asamblea dice relación con el procedimiento para la emisión de una declaración sobre un tema de interés. Este borrador fue preparado por Fátima Cambronero, a quien le voy a dar la palabra en este instante para que nos haga un resumen de qué es lo que se busca con esta propuesta. Muchas gracias, Fátima.
Gracias, presidente. Fátima Cambronero. El documento es el que se llama Propuesta de Procedimiento del ACRALO para la elaboración, emisión y publicación de declaraciones. Voy a tratar de contar resumidamente para los que no lo pudieron leer todavía, y aclarar que solamente lo que hice fue llevar a un texto lo que ya está sucediendo en la práctica, lo que venimos haciendo dentro del ACRALO desde hace un tiempo cuando tenemos que pronunciarnos sobre un statement. La primera parte habla sobre las herramientas que tenemos para trabajar dentro del ACRALO, que ya todos los conocemos, que son a través de las reuniones presenciales, las llamadas de teleconferencia, los mensajes de correos electrónicos, las wikis, que son los espacios de trabajo, los grupos de trabajo y otros métodos considerados apropiados por la ACRALO y accesibles para sus miembros. Luego, ya entrando al procedimiento en sí mismo, lo que dice es que la ACRALO va a emitir sus declaraciones sobre los temas que presenten a su consideración por las siguientes personas que se enumeran a continuación. En primer lugar, por los mismos miembros del ACRALO, luego por los representantes del ACRALO ante ALAC y también por los miembros de la comunidad at large. La solicitud de esta elaboración de una declaración por parte del ACRALO deberá cumplir con los siguientes requisitos. El punto 3.1 dice que deberá ser expresado de manera clara y concisa el tema que se está sometiendo a discusión de todo el ACRALO por cualquiera de las personas mencionadas en el punto anterior, en el punto 2. El 3.2 dice que en esta misma comunicación la persona que solicite la elaboración de una declaración por el ACRALO deberá expresar en este mismo acto si se ofrece a actuar como redactor o si, no encontrándose en condiciones de desarrollar ese rol, el mismo se delega a la presidencia y o secretaría del ACRALO o a cualquier otro miembro interesado del ACRALO. El punto 3.2.1 dice que el rol del redactor consistirá en liderar el proceso de recepción de comentarios a través de los espacios de trabajo del ACRALO, la edición y presentación del texto final objeto de la declaración, que será puesto a consideración de todos los miembros para su aprobación o no como posición oficial del ACRALO. El punto 3.2.2 dice: los comentarios que realicen los miembros del ACRALO sobre el tema sometido a discusión deberán estar enfocados en el asunto que se está tratando y, en la medida de lo posible, se deberán presentar las frases o párrafos redactados de manera tal que puedan reemplazar las frases o párrafos que se están cuestionando o con los cuales no se está acordando. El punto 3.3 habla de la solicitud. No sé si voy a tener tiempo a leerla toda, probablemente no.
Solo un resumen, Fátima.
La idea es que luego de presentado este borrador por la persona que es encargada de redactarlo, se abra un plazo para recibir los comentarios y que este plazo lo pueda fijar la presidencia y la secretaría del ACRALO, teniendo en cuenta para fijar este plazo el plazo que hayan puesto otras comunidades de at large, por ejemplo ALAC, cuando se esté solicitando un comentario desde ALAC o desde cualquier otra comunidad desde cualquier otra comunidad de ICANN. Luego de vencido el plazo para recibir los comentarios, tomamos como base que el consenso, en el sentido de que si no hay oposiciones fuertemente que argumenten que no se está de acuerdo con el texto final que al cual se ha arribado, entonces no va a haber consenso, perdón. Y si hay algún pronunciamiento en contrario que objete este texto y que argumente por qué no se está de acuerdo, no se va a poder tomar como una posición oficial de la CRAL. Y también lo que se establece es que la presidencia y secretaría del ACRALO lleven un registro de estas declaraciones que están emitidas a nombre del ACRALO y se lleva un registro de las personas que están colaborando con, actuando como redactores y comentaristas de estas propuestas. La idea es que, como este texto probablemente no se pudo leer con anterioridad y no estaba disponible la versión en inglés, también se deje como constancia de este texto, que es una propuesta, borrador, y que se pueda seguir discutiendo luego dentro del ACRALO y votar o aprobar. En realidad esperamos que se pueda aprobar por consenso, en primer lugar, para que de alguna manera institucionalicemos lo que ya venimos haciendo en la práctica. Gracias.
Muchas gracias, Fátima. Yo quiero pedir aclarar en el sentido de que efectivamente el staff ni nosotros tuvimos tiempo de traducir este documento en inglés por la premura, con lo cual, cierto, lo hemos puesto. Entonces, no ha podido, de acuerdo a la misma regla 11.2 de los estatutos, no han sido puestos en conocimiento en todos los idiomas pertinentes. Lo que yo propongo es que una vez que sea traducido al inglés, para que nuestros amigos del Caribe puedan tener acceso al documento como corresponde, vamos a fijar un plazo con el señor presidente y el secretario para comentarios, y después de eso vamos a someter a votación electrónica esta propuesta de declaración de interés. Sergio Bronstein, tiene usted la palabra, por favor.
Sí, una cosa muy menor, pero de todas maneras creo que es importante, que tiene que ver con la forma. Establecer que todo documento debe llevar un glosario, porque si buscamos incluir gente en esto y promover el debate interno, el uso de los glosarios va a allanar la comprensión de los mismos documentos. Simplemente eso.
Muchas gracias, don Sergio. Diego Costa, por favor, tiene la palabra.
Emociono esa propuesta porque definitivamente la interacción de los nuevos miembros, sobre todo, es muy difícil al principio con unas siglas que suelen resultar complicadas.
Perdón, Humberto Carrasco para los registros. Diego, ¿puede usted aclarar qué moción usted secunda? ¿No sé, la mía o la de don Sergio? Es que no me quedó claro.
Perdón, la de Sergio Bronstein.
Carlos Gutiérrez y después Alejandro Pisanti.
Agradezco mucho la aclaración del colega de Ecuador, que se refiere a las siglas o acrónimos, como dicen en inglés, y no a otras definiciones. Gracias.
Alejandro Pisanti, por favor.
Muchas gracias. Alejandro Pisanti, en cualquiera de los casos, cualquiera que sea la moción que avance y el contenido que tenga, sugiero que que tengamos certeza procedimental, en el sentido de que pase o no por el grupo de gobernanza, haya los plazos y espacios de discusión suficientes para que todo el mundo pueda votar por ella de manera informada. Creo que se debería dar por sobreentendido, pero en la misma línea me parece pertinente que la presidencia y la secretaría ejerzan una función administrativa en la gestión de tiempo o como de planeación de proyectos, que es más la especialidad de Alberto, para que estas distintas mociones, o sea, lo que yo estoy viendo es que vamos a remitirle un montón de mociones a la presidencia y secretaría para que luego las vaya procesando, que estas se vayan procesando en orden, de tal manera que, aunque haya traslape entre los periodos o superposición entre los periodos de discusión de unas y otras, las discusiones más sustantivas no estemos forzados a verlas de manera simultánea.
Muchas gracias, Alejandro. Estoy de acuerdo con lo que usted propone, me parece de toda lógica. Fátima Cambronero tiene la palabra, por favor.
Gracias, presidente. Fátima Cambronero, sí, estoy de acuerdo que debemos aclarar los acrónimos, especialmente si queremos que más gente se acerque, pero recordemos que hay una lista de acrónimos dentro de ICANN y que para esta reunión en particular se abrió una wiki donde cada uno de nosotros puede construir colaborativamente a ese glosario. Cualquiera de los usuarios, de los miembros de la CRAL o de AdLarge que tengan un usuario en la wiki pueden contribuir a esa lista y nos va a servir para todos, para aprender y para aumentar este repertorio. Gracias.
Sergio Bronstein, por favor, tiene la palabra. ¿No? Ah, perdón. Bueno, yo la verdad es que no quiero derivar este tema, o quiero hacer una propuesta, voy a explicar por qué. No quiero derivar este tema al grupo de gobernanza porque ya hemos tenido, más bien es, digamos, la consagración de la costumbre en un documento, es algo que ya se viene haciendo por parte de la CRALO. Por eso que propongo que el presidente y el secretario, ¿cierto?, una vez que ya se haya traducido correctamente a la versión en inglés, establezca un plazo que se abrirá para comentarios, y una vez hechos los comentarios, el presidente y el secretario, ¿cierto?, llamarán se redactará una versión definitiva, la cual será votada por los miembros de la CRALO. Y también, tomando en cuenta la atinada sugerencia de Alejandro Pisante, en el sentido vamos a tener que evitar que efectivamente temas importantes se traten al mismo tiempo, porque eso va a hacer que en el fondo haya una saturación y no pueda haber participación debida en la forma que corresponde a la CRALO. Don Alberto Soto tiene la palabra.
Secundo la moción del señor presidente de la Asamblea.
Secundada la moción, pido por favor que se apruebe a mano alzada. Ok, se encuentra aprobada la moción. Entonces, una vez que se encuentre traducida la versión de inglés, los plazos y la forma también serán decididos por el señor presidente y la secretaría de la CRALO. Pasaremos ahora a analizar el número 5, una propuesta de procedimiento para mejorar la participación de las ALS en la CRALO y en ICANN. Esta propuesta, ¿cierto?, también ha sido elaborada por don Alberto Soto, quien procederá a hacer un resumen de la misma. Alberto, tienes la palabra.
Gracias, Alberto Soto. No voy a leer esto. Sintéticamente tenemos, como había dicho, un tema y un desafío que es la participación. Evidentemente, yo he puesto esto en la lista hace bastante tiempo, recibió alguna crítica todavía no confirmada y es un tema que yo considero importante y así me lo han hecho saber todos antes de la Asamblea. El título es Propuesta de métricas de participación activa en la CRALO. Es un tema que nos va a consumir un poco más de tiempo que los otros que hemos planteado, pero yo les quiero decir que tenemos que tratar de, como otras RALOs, esa participación activa, tratar de definirla, que no basta solamente, por ejemplo, con estar presente en una reunión, sino que también opinar. Es bastante difícil llevar este tipo de métrica, pero tenemos que tratar de intentarlo. En este caso se está refiriendo a porcentuales de participación en las reuniones mensuales. Se está considerando también la organización y el individuo. Finalmente, en lo que hace al individuo, esa métrica va a permitir, por ejemplo, si hay algún viaje especial, sea por el programa CROP, pretendemos utilizar el programa CROP, pretendemos utilizar el presupuesto de ICANN postulando determinados proyectos, por ejemplo, de haber algún viaje, quien tenga la mayor métrica en ese momento debería ser quien pueda ser designado para viajar. ¿Por qué? Porque la participación activa le está dando la capacitación necesaria y está buscando información y trasladándola. Insisto, no voy a leer todo porque no vamos a terminar nunca, pero esta participación está referida a la organización propiamente dicha y a mantener su certificación o ser descertificada y al individuo para participar en los determinados cargos dentro de la región o dentro de ICANN. Gracias.
Muchas gracias, Alberto. Quería aclarar que este documento tampoco tiene una traducción hecha con el Google Translator, así que tampoco ha sido hecho con una traducción. Perdón. Voy a culminar de decir y después le doy la palabra a don Carlton Sommer, pero y después a Sergio Salinas. Quiero decir que este documento no ha sido debidamente traducido, entonces tampoco se puede aprobar en esta asamblea. Vamos, la propuesta también va a ser la misma que la anterior, que se ponga para discusión. Pero antes de hacer eso, quiero que por favor escuchar la palabra de don Carlton Samuels. Perdón.
Samuels. Habla Carlton Samuels. Gracias, señor presidente. Me preocupa especialmente este documento y entiendo por qué Alberto quiere que haya una mayor participación, pero debo hacer algunos comentarios para que usted los tenga en cuenta. En primer lugar, la membresía no es una... A ver, la membresía tiene que ver con las estructuras at large. Cuando uno se ciñe a la persona, está diciendo algo totalmente distinto, porque una estructura at large puede tener varios representantes dentro de una misma estructura at large. Y en el último momento, usted dijo que una persona quizás no iba a poder participar o iba a ser descalificada, por usar ese término, o que no iba a cumplir con las condiciones para participar. Quizás hubo un error en la traducción, no lo sé. Pero la traducción en mi documento dice que el miembro no se puede postular para ningún cargo en la ICANN si está descalificado. La ICANN no es la CRALO. Usted dice, y le recuerdo que no es el miembro. El miembro es la estructura at large, no la persona. Entonces, no se puede descalificar a una persona o evitar que se postule para ocupar un cargo en la ICANN. Puede descalificar a la estructura at large, pero no a la persona.
Gracias, don Carlos Sómez. Sergio Salinas Porto, continúa.
Muchas gracias, señor presidente. Debo coincidir con mi amigo Carlton. Y debo también agradecerle a Alberto que ha acercado eso este documento al grupo de gobernanza oportunamente para poderlo estudiar y trabajar en él. De hecho, estamos trabajando y creo que no podemos todavía resolver ese tema porque hay debate en esto. Así que yo propongo que esto, con los aportes de todos los que pueden hacernos aportes sobre este tema en especial, lo tomaríamos de buena manera para poder llegar a un acuerdo en esto y ponerlo a votación o que salga por consenso rápidamente. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio Salinas Porto. Le damos la palabra a Carlos Gutiérrez.
En lugar de hacer un comentario por el fondo, segundo la moción de Salinas del Potro, porque tenemos que añadirle algunas consideraciones. Gracias.
Lance, por favor, tiene la palabra.
Habla Lance Hines. Imagino que eso es porque hubo un gol. El único comentario que me gustaría realizar, que para que sea considerado por el Comité de Gobernanza, es que muchos de nosotros, o nosotros sabemos, que en los últimos días se habló de la falta de participación, particularmente en las RALOS y del sur. Hay una conversación constante que tiene que ver con la creación de conciencia, la orientación, la participación. Yo entiendo esto, entiendo el principio. Sin embargo, si yo aplico esto, quiero estar satisfecho de que se hicieron todos los esfuerzos necesarios para crear conciencia, para crear orientación. Hay muchas razones por las cuales la gente no participa y ciertamente tenemos que decir en otros foros, por ejemplo, en el Caribe. Esto es así. Imagínense en Latinoamérica. Tenemos por un lado la vía de la ICANN y por otro lado la vía de las TIC. Y esto va por el mismo lado o es simultáneo. Y muchas veces esta distinción no está clara. Entonces, si queremos aplicar reglas, entiendo que esto es entendible, pero tienen que estar en conjunto con un programa de orientación o después de un programa de orientación. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, Lance. Hay dos propuestas. Don Raúl Bauer está solicitando la palabra, se la concedo en este momento.
Raúl Bauer, gracias Humberto. Yo entiendo y comparto por formación, las métricas es algo que a los ingenieros nos gusta y nos hace sentir muy cómodos. Pero solo escucho cuando hablamos de métricas, en este caso hablar de participación. Y creo que en la nueva situación en la que estamos viviendo en ICANN, tenemos que agregarle otro concepto a la evaluación de las ALS. No solo necesitamos participación, la necesitamos y me parece muy bien todos los esfuerzos que se están haciendo para lograrlo, también necesitamos representación. Y puede ser que algunas de estas buenas ideas que tenemos para medir la participación estén espantando algunas ALS que nos vendría muy bien que estén representadas aquí. Nada más.
Muchas gracias, Raúl. Le damos la palabra a don Alejandro Pisanti.
Muchas gracias, Alejandro Pisanti. Entre las métricas, sin tratar de complicar esto demasiado, porque se puede hacer de maneras complicadas y de maneras simples, proponiendo que se haga de una manera simple. Entre las métricas que no creo debamos dejar de lado, está la contribución. Se ha mencionado la participación, que desde luego es indispensable. Me parece atinado, como lo menciona Raúl Bauer, considerar la representación, aunque vamos a tener que hablar un rato de eso porque las condiciones pueden ser muy, muy variadas en distintas organizaciones y países, pero la contribución tiene que ser un tercer criterio de por lo menos el mismo peso. El hecho de que las asociaciones vayan madurando en su representación en su participación o en su representación tiene que reflejarse en el hecho de que sean cada vez más competentes para poder hacer aportaciones a las políticas sustantivas de ICANN. Yo he hecho algunas revisiones de las listas de los archivos, de las listas de discusión extendidas, por ejemplo, a un año, y es muy notable. Uno puede dividir en básicamente tres tipos contribuciones escritas, registradas en las listas de correo: aquellas que son procedimentales, referentes a estatutos, reglas, mecanismos, etcétera; aquellas que son que se refieren a lo sustantivo en las políticas, es decir, a la construcción de una afirmación o expresión de la CRALO, y las que se refieren a puntos como la votaciones, aspiraciones a cargos de representación, y las que se refieren a participaciones en eventos, boletos, organización de traslados, organización de alojamiento, actividades en el lugar de destino, etcétera. Y el peso relativo de estos tres tipos de participación no produce una imagen muy favorable. Creo que tenemos que utilizar una métrica de ese tipo, de sencilla, relativamente objetiva, a lo mejor llevada por una parte externa, y ver que la proporción de estos tipos de participación vaya cambiando semestre por semestre, quizás año por año, de una manera en la que las orientadas a la contribución, a la producción de opiniones, sea cada vez más educadas, por un lado, más completas, más anticipativas y con una visión mayor de futuro, y por otra parte en una mayor proporción de las listas. Ofrezco esta como una posible métrica sobresimplificada, con muchos riesgos de interpretación, pero creo que no podemos dejar de lado lo que se quiere medir, que es contribución. Y termino diciendo, hemos observado durante estos días de la sesión de Atlas que hay una diversidad de participaciones. Creo que nosotros estaríamos más orgullosos en la CRALO si pudiéramos en un comparativo con otras asociaciones regionales, por lo menos demostrar que tenemos un avance constante en estas tres variables.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, la verdad es que he escuchado, y para poder seguir avanzando en la agenda, debo manifestar que este es un tema importantísimo. Si logramos normarlo, creo que vamos a ser de las primeras RALO que introduce una normativa en materia de participación activa. Me gustaría sí señalar que los comentarios que se han hecho todos son muy atinados. Me parece que son comentarios que hay que incluir en el grupo de gobernanza cuando, cierto, se discuta este tema, que es de ahí en el fondo la propuesta que yo quiero hacer, que este tema pase al grupo de gobernanza, porque de ahí viene la propuesta de métricas, y que en el fondo ya, y que también fije la forma y los plazos para la discusión y su posterior votación. Y en el fondo también señalar que efectivamente son necesarios no solamente los castigos, por decirlo, las desertificaciones, la no participación, sino también los incentivos. Y efectivamente la sanción debe ser el último de cualquier recurso, después de haber hecho todos los intentos para lograr que haya participación. Entonces reitero mi propuesta, señores, en el sentido de que pase este tema al grupo de gobernanza, ¿cierto? Se hagan las traducciones respectivas para que estén todos los lenguajes y de esa forma todos puedan participar en la discusión, y que el grupo de gobernanza fije después la forma y el plazo en el cual se va a discutir esta propuesta. Si están de acuerdo, por favor, perdón, ¿a dos personas más? Ya, vamos a escuchar a dos personas más, van a ser las últimas dos personas. ¿No?
Están votando.
No, no, pero hay dos personas.
Perdón, yo me equivoqué. Había Natalia y Alberto quieren hablar antes. Natalia, por favor.
Natalia Enciso para los registros. Ya que estamos escuchando las consideraciones de Lance y de Alejandro, yo creo que todo se resume para incrementar la participación en la capacitación, como ya dijeron. Y por eso les quiero recordar, como siempre decimos en todas las llamadas con Fátima, desde la Asamblea de Costa Rica se iniciaron los ciclos de capacitaciones mensuales en las llamadas, y en esta reunión estuvimos reunidas las dos con Jeff Dance, que es staff de ICANN, del ICANN Learn, para ver los avances del curso online, el cual habíamos puesto en la wiki del programa y habíamos solicitado que manden links e información. Les queremos adelantar que el curso está casi listo. En la próxima llamada mensual lo invitamos a Jeff para que lo presente, para que todos tengan mayor conocimiento sobre ello. Entonces quiero proponer que dentro de las métricas, que no solo sea una obligación, sino que sea un derecho tener estas capacitaciones y que se tenga en cuenta eso. Gracias.
Muchas gracias. La palabra a Alberto Soto y posteriormente a Johnny Laurealo.
Gracias, Alberto Soto. Yo comencé hoy la bienvenida diciendo que el problema principal era este. Me alegro de haber puesto a debate el tema y me alegro de haber dicho que la primera solución que habíamos encontrado con Humberto es la capacitación. A partir de allí no tenemos tiempo en esta asamblea de generar todo lo que hemos conversado, todo el plan que tenemos con Humberto, pero el principal es la capacitación, y de allí se van a ir desprendiendo absolutamente todo lo que estamos diciendo. Evidentemente yo no dije desertificar una LS es factible porque hemos tenido LS que han pasado hasta 3 años y nadie, hemos desertificado una hora, ALAC, perdón, desertificó una hora hace una semana. Otra en otra región está en proceso de certificación. Y también hemos salvado una ALS cuyo representante era el inactivo. Y al charlar, al pedirles nuevamente información, apareció otra representante y dijo, no, nosotros no teníamos conocimiento, pero sí queremos seguir, y tuvimos que pedirle al LAC, dentro del proceso de certificación, que nos comprometíamos a reintegrar a esa LS a nuestra región. Es decir, estamos trabajando para eso. En lo que respecta al individuo, si bien no le podemos prohibir nada, está claro que no voy a desertificar a Carlton Samuels después de todo lo que hizo, pero Carlton Samuels ha comenzado hace muchos años, igual que yo, a transitar el camino en ICANN y primero tuvo, ¿qué tuvo? Capacitación. Y si no interviene en este momento, quizás en alguna de nuestras reuniones, o no llegara a esa métrica, nadie va a decir Carlton Samuel debe ser eliminado de nuestras listas. Sabemos que está trabajando y mucho por nosotros. Entonces, esas son las consideraciones que tenemos que tener en nuestras en nuestro trabajo, sea en el grupo de trabajo o gobernanza o quien lo tenga a su cargo. Gracias.
Muchas gracias, Alberto. Tiene la palabra Johnny Laureano.
Sí, buenas tardes. Cuando referimos, Johnny Laureano para registros, cuando nos referimos a métricas, debo entender que nos referimos a indicadores. En este caso, indicadores de participación. Una cosa que se ha venido trabajando hace algún tiempo, pero que no ha aterrizado en buenos términos, es lo que nos permita justamente explicarnos la razón de por qué muchas ALS no participan. Porque se ha notado que no solamente no participan porque no participan en ningún grupo de trabajo o porque no desarrollan propuestas propias tampoco. ¿Pero será acaso que hay muchos temas que no son de interés para algunas ALS o será que algunos de estos temas no son prioritarios en todo caso? Yo invitaría a retomar un tema que alguna vez se trabajó y que nos puede servir bastante para desarrollar estas métricas. En realidad, participar en las reuniones podría ser hasta agotador y no podría ser muy retador. ¿Qué nos falta? Pienso yo, nuevamente retomar u orientar estas métricas sobre el trabajo que hizo don Alejandro Pisanti en lo que se refiere al planeamiento estratégico de la región del Lácralo. Nos falta un poco de orientación para poder orientar perfectamente estas métricas. Si no, pienso que no van a tener el objetivo y la calidad necesaria para poder garantizar una participación que incentive no solamente a las ALS, sino a cualquier individuo de la región, el cual tiene derecho a participar. Entonces, simplemente para que quien esté a cargo de desarrollar estos indicadores o estas métricas, incorpore y tome en cuenta lo que se ha trabajado en relación a los objetivos estratégicos de la región y, por supuesto, que incorpore hoy y ahora también el objetivo de la transición de las funciones de Liana hacia el ICANN, porque estoy seguro que en el plan anterior no incorporaba esa visión, que en este caso hoy es más necesaria que nunca. Gracias.
Muchas gracias, Johnny. Alguien estaba presionando. Le vamos a dar la palabra a Deb Anand Telactin con el objeto de que sea la última persona que intervenga sobre este punto. Tenemos que seguir avanzando.
Habla Devananti Laksing, muchas gracias. Hay algo que tener en cuenta acerca de las métricas o los criterios de medición, y creo que lo mencioné en la llamada mensual de la CRALO. Hay que preguntar dos cosas. ¿Quién va a compilar o recopilar estas estadísticas en la CRALO? Porque esta va a ser una tarea significativa. Así que este es el punto número uno. Y asumiendo que el punto uno se lleva adelante, sugeriría un análisis que va a ser bueno para todos en la CRALO, no solo para el grupo de gobernanza, hacer el análisis. Hagamos el análisis de todas las personas en la CRALO y ver cómo participan. Y creo que nos vamos a sorprender de ver que quizás las 3/4 de las personas aquí presentes o incluso un porcentaje mayor no va a estar a la altura de las estadísticas porque está inactiva o no participa lo suficiente. Así que yo sugeriría hacer un análisis de estas métricas, que se haga este análisis primero y luego ver las tendencias y decidir cuáles son los umbrales mínimos o niveles mínimos que vamos a marcar o a determinar. Ese es mi comentario. Gracias.
Muchas gracias, Deb. Ese comentario deberá ser tomado por la instancia pertinente después cuando se desarrollen. Alejandro Pisanti, 30 segundos.
Para tranquilizar a la angustia de Deb, podemos recurrir a muchas alternativas. Primero, quien quiera que levante las estadísticas las va a someter a consideración de la comunidad, que desde luego tendrán que ser expresar sus acuerdos y desacuerdos. Segundo, esto se conoce como revisión por pares o peer review en los medios académicos, y es algo con lo que creo que todos estamos preparados para vivir. Y tercero, primero falta que decidamos cuáles son las métricas, en parte por los criterios de credibilidad, legitimidad, etcétera, que él expresa.
Alejandro Pisante, muchas gracias. Lance.
Thank you, Chair. 30 seconds, simply to reinforce what Dev has said.
Habla Lance. Muchas gracias, señor presidente. Si primero no tenemos capacitación, esto no sirve. Tenemos que ver la manera de hacer la orientación primero.
Muchas gracias, Lance. Solamente quiero decir lo siguiente. Mi propuesta como chair de esta mesa es que esto pase a, como ya lo señalé, al grupo de gobernanza, que analice la forma, y yo creo que el grupo de gobernanza también va a abrir nuevamente una convocatoria para incorporar nuevos miembros, si es que ahora se interesan más aún en participar en el grupo, porque ustedes ven que está, va a tratar más importante. Entonces, la propuesta es que pasemos este tema al grupo de gobernanza y que señale la forma y el tiempo de cómo tratar este tema. Si están de acuerdo, por favor, levanten la mano en este momento. Habiendo acuerdo, se da por aprobado. Gobernanza, ¿cierto?, tiene que tomar este tema. Y nos da para pasar al punto sexto. Este es en el fondo la propuesta para unificar las versiones de español e inglés, de las disconformidades que existen en las reglas de procedimiento en las versiones de inglés y de español. Debo señalar que este ha sido un documento que hace muchos años, son varios años ya que preparó, tengo entendido, DEP, con otras personas, y que después en última instancia la hicimos en el grupo de traducción, y que también fue aprobado con el objeto que sea sometido a votación en alguna de las asambleas, y este es el momento. Te pido por favor que nos hagas un pequeño resumen, si fuera posible, del tema.
Habla Devananti Laksin, muchas gracias. Cuando yo era o estaba en la secretaría de la CRALO, me puse a mirar las distintas reglas de procedimiento y empecé a ver que había discrepancias. Creo que fue a fines de 2009 o en 2010. Entonces, lo que hice fue lo siguiente. Tomé nota de todas las diferencias o discrepancias entre las versiones en inglés y en español, y preparé toda esta lista de discrepancias que fue publicada hace 2 o 3 años para justamente armonizar las dos versiones y que no haya más diferencias. Así que el objetivo era mostrar las discrepancias en la norma o regla 7.3 de nuestras reglas de procedimiento, también actualizar el número de la regla 8.1 . Me doy cuenta de que los títulos no salieron bien impresos, así que estoy leyendo cuidadosamente el documento. Entonces, 7.3, 8.1, y a ver, y 8.2. Lo que pasa es que no veo los títulos. Sí, 8.2, hay que actualizar la versión en español para que esté armonizada con la versión en inglés. Y también la número 11.2 en la versión en español para que esté armonizada con la 11.2 en la versión en inglés, y actualizar la numeración de la regla 11.2. Creo, ahora me doy cuenta, de lo que pasó. Esto se tradujo dos veces y ahora está todo unificado. Yo había hecho la traducción una vez y ahora veo que está todo duplicado, por eso me confundo. Entonces, hay que actualizar la regla 14.4 para que no haya diferencias entre las versiones en inglés y en español de esa regla. Esa sería la quinta. Y creo que eso es todo.
Un poquito antes de conceder la palabra, decir que esto, hay varios documentos que hacen referencia a esta diferencia. El último que tenemos es del grupo de traducción. Probablemente las explicaciones que da Dev en el sentido de que se tradujo dos veces, efectivamente, pero el sentido está claro en el fondo de cómo solucionar esta discrepancia. Me parece que es relevante que las aprobemos con el objeto de evitar cualquier problema de interpretación cuando hay algún, principalmente en el momento de votar. Yo creo que tenemos que clarificar, no le hace daño a nadie. Yo secundo esta moción, por decirlo así, porque creo que ya viene de la Asamblea de Costa Rica que venía esta propuesta y que no alcanzamos a tratarla. Le doy la palabra primero a Carlos, después a Alberto Soto.
Sí, me parece muy importante el tema. Hemos tenido un gran avance en el multilingualismo dentro de ICANN, sin embargo, las traducciones en sí, y sobre todo las anteriores, antes de que hubiera un sistema centralizado multilingüe, son bastante diferentes. Tengo que decir que yo sufrí mucho de este tema en el Accountability and Transparency Review Team 2. Sin embargo, no puedo votar la moción de escoger un idioma sobre el otro sin haberlo analizado, y ruego que después de que el presidente establezca el plazo adecuado, se reparta esta información de manera electrónica donde se pueda ver la comparación. Estoy de acuerdo que tenemos toda la información aquí, pero que se compare rápidamente cuál idioma, cuál versión va a predominar sobre el otro, uno al lado del otro en los dos idiomas, con la explicación de cuál va a ser el final, cuál va a ser el predominante, pero sobre todo que esto se distribuya de la manera más expedita posible, electrónica, en un solo documento, por favor. Y estoy dispuesto a trabajar voluntariamente en el tema, si la presidencia así quiere establecerlo. Me pongo a disposición de poder ayudar en este punto. Gracias.
Alberto Soto, por favor.
Sí, Alberto Soto. Yo he leído hace mucho tiempo, que esto está en la página, de hace mucho tiempo, un grupo de trabajo que trabajó sobre esto, se expidió. Yo en realidad tuve una sola duda, que la pregunté al grupo y me fue perfectamente aclarada. ¿Cuál era la participación de un observador? No recuerdo, pero era una diferencia de palabras entre participar o no. Quedó clarísimo que solo podía tener voz y no voto. Por eso digo, creo que ya hemos tenido mucho tiempo para hacer este análisis, por lo tanto, secundo la moción de que se apruebe ahora en esta asamblea. Insisto, perdón, pero esto ha sido expuesto y hay un grupo de trabajo que está respaldando el trabajo. Además, somos multilingüe, no tiene que haber un solo documento, tiene que haber en todos los idiomas de la región. Gracias.
Muchas gracias, Alberto Soto. Carlos, ¿quién más pidió la palabra? ¿No? Ya, yo quiero responderle a Carlos. Hay dos cosas por las cuales yo no, y aquí no sigo o no, aun cuando la puedo someter a votación la propuesta, sigo lo que dice Alberto Soto. Primero que nada, porque nuestros estatutos no dicen en ningún lado que hay un idioma que va a primar sobre el otro. Entonces, para aceptar tu propuesta tendríamos que entrar a reformar nuestros estatutos. Y ese es un tema que en el fondo es mucho más profundo que el que estamos tratando ahora. Que a lo mejor se puede hacer una propuesta que puede ser incorporado en algún grupo de trabajo con el objeto de verlo también como reforma en el estatuto más adelante. Y me parece que no nos daña en nada aprobar la propuesta de uniformar las versiones en inglés y en español en este momento, sino que clarifica. dicho de otra manera, no son excluyentes ambos temas. Si queremos someter que hay un idioma que va a primar sobre el resto, eso también podría ser objeto de un grupo de trabajo futuro. Esa es mi opinión. José Ovidio Salgueiro me pidió la palabra, se la doy.
José Ovidio Salgueiro, no creo que, o sea, yo entiendo el punto de la siguiente forma. Por más que nos fajemos y hagamos todo lo imposible porque las dos versiones sean exactamente iguales, nunca, o muy difícil que sean, que quieran decir lo mismo, o mejor dicho, que sean exactamente iguales, o que las personas que la interpreten en diferentes idiomas en algún momento puedan tener una diferencia en esa interpretación. Lo que yo entiendo que es la propuesta, y que no creo que requiera una modificación estatutaria, es que en el caso específico de algún documento se establezca, y eso se hace en los contratos en general, que la versión en algún idioma específico es la que va a primar a la hora de una interpretación. Simplemente es para de ser aprobada la propuesta, es para un punto específico de un documento específico, y en forma alguna implicaría que un idioma prima sobre el otro en el LACRALO.
Muchas gracias, José. Carlos, te doy la palabra, ¿no?
Una aclaración. Yo nada más lo pedí como procedimiento para saber cuál va a ser la situación final. Yo no soy abogado, pero cuando se trabaja entre dos idiomas siempre hay una cláusula en los contratos que se establece, normalmente el arbitral, cuál va a ser el documento que prevalezca. Gracias.
Alejandro Pisanti y después Sergio Salinas Porto.
Perdón, creo que te corté el audio al último segundo. Alejandro Pisanti, en todos los casos creo que cabe recordar que aquellos documentos que queramos que sean oficialmente adoptados por ICANN, la versión oficial seguramente tendrá que ser en inglés. Nada más aporto esto como condición al margen. Veo este asunto como un asunto complicado, no tenemos idioma oficial, no creo que siquiera debamos remitir el asunto ahorita a comisiones, sino que hay que abrir una reflexión mucho más profunda. No puedo dejar de observar, en la región hay aproximadamente 8 idiomas oficiales, 6 u 8, de los cuales 3 son dominantes. Uno de ellos es el inglés, pero no es lengua materna para la mayoría de los países, ni desde luego para la mayoría de la población. No creo que este sea el momento en el que digamos, oye, todo el mundo tiene que comunicarse en el idioma mayoritario o en uno de los idiomas mayoritarios de la población, aunque tengan que hacer quienes tengan que hacerlo tengan que adoptar un segundo idioma, sino que creo que debemos más bien esforzarnos en enfatizar la necesidad de comunicarnos en ambos idiomas, la necesidad de comunicación ante todo. Dependiendo de cuán crítico sea un documento, tenemos que asegurarnos más, pedir más apoyo de staff o hacer más crowdsourcing voluntario, a párrafo por participante. Muchas veces los documentos de discusión se pueden traducir más sencillamente. El punto es que haya también una claridad de que la comunidad del idioma al que te quieres dirigir esté atenta al asunto, es decir, no solo dependes de cuán crítico sea el tema para ti, si hablas como lengua materna, digamos, el inglés o el español, sino que también la comunidad del otro idioma esté receptiva.
Muchas gracias, Alejandro. Me habían pedido la palabra, ¿alguien más? Sergio Salinas Porto.
Gracias, señor presidente. Sergio Salinas Porto para los registros. Quería, además de informar que vamos 3-2, quería pedir, por favor, si pudiera clarificar la moción para que quede bien claro a la hora de si tenemos que ir a votación. Nada más, gracias. Esto era para que queden los registros.
La moción que quiero plantear es que se apruebe la estandarización de las diferencias en inglés y en español con el objeto de avanzar un poco en estas disconformidades, porque realmente las disconformidades son groseras. No, ya aquí no estamos ni siquiera hablando de un tema de interpretación, sino que hay, por ejemplo, una norma dice mayoría y la otra dice mayoría simple en una de las versiones, o sea, falta una palabra que en el fondo cambia el sentido completo del tema. Y a su vez también propongo que creemos un grupo con el objeto de determinar si reformamos los estatutos en caso que haya conflicto entre las versiones, cuál va a ser el idioma que debe primar.
Hola, Eric Iriarte, presidente del capítulo de ISOC de Perú.
Perdón, Eric, te tengo que dar la palabra antes de que hables. Ahora sí te doy la palabra.
Por darme la palabra. Simplemente para clarificar, el estatuto se escribió en español. Lo escribí yo y lo escribió Ricardo Arcardini. Ricardo Ricciardi. Lo escribimos los dos y lo escribimos en español. La traducción primaria, si no mal me equivoco, la hizo Jacqueline en su momento, le hizo Carton, no me recuerdo bien quién hizo la traducción inicial al inglés. Pero la versión que se debatió en Buenos Aires antes de preparar el estatuto, estaba Carlos Aguirre también, si mal no me equivoco, en ese momento, fue la del español. Si hay alguna versión, no porque sea un mejor idioma ni porque sea mejor, sino porque éramos más los que hablábamos en español y lo que lo escribimos en español, es la versión en español. Sobre esa fue la que se trabajó, y si hay alguna discrepancia con el estatuto en las versiones, desde ya pido las disculpas del caso de no haberla revisado en su momento, pero debería primar la del español porque así fue diseñado, fue debatido en español y además, cuando fue aprobado en su versión final, fue debatido en español en Sao Paulo con traducción simultánea y no, nuevamente, el error mío, además como presidente de la sesión en ese momento, fue no revisar la versión en inglés. No recuerdo que había, es la primera vez que escucho de unas discrepancias así de profundas, pero es porque alguien ha hecho el trabajo de hacerlo comprando bien, entiendo que ha sido Carlos de Costa Rica. Y sí te clarifico que entonces la que debería primar es la versión en español.
Perfecto, entonces yo para evitar discusiones. Perdón, antes que hablen, yo soy el que da la palabra, por favor. Se lo voy a dar a Aida y después a Ded Anamtelatik, ¿ok?
¿Quién estaba primero?
Aida estaba primero.
Bueno, habla Aida Noblia. Lo que estoy viendo es que hay dos problemas. No es un tema de optar por un idioma u otro, cuál es el primero o el segundo, sino de saber cuál es el contenido que se aprobó. Con lo que dice Eric, el contenido fue aprobado en español, entonces no es que tal idioma se opte por una razón o por otra, sino que se aprobó un contenido y en los dos idiomas tienen que decir el mismo contenido. Eso es lo que quería expresar, ¿no? Que me parece importante que se atengan al contenido, que sea un mismo contenido en los dos idiomas, porque si no se opta por un idioma, no sé por qué razón o porque está primero o después, pero el asunto es que lo fundamental es que se opte por un contenido y que ese contenido esté en los dos idiomas de la misma manera. El tema de los idiomas puede ser que yo acá, digamos, no lo analicé el documento, pero una cosa es dirigirse a alguien y otra cosa es participar en. Entonces, ¿cuál fue el contenido que se obtuvo? Digo, eso es lo más importante para mí a tener en cuenta.
Aida, muchas gracias. Deb, es la última intervención que voy a aceptar porque después, por razones de tiempo, tenemos que ir a votación. Muchas gracias.
Thank you.
Habla Deb Anantilaxin. Gracias. Veo que hay algunos males entendidos. En primer lugar, quiero decir que los principios operativos y el memorando de entendimiento se firmaron en San Pablo en el 2006. Y esto se refiere a las reglas de procedimiento que se aprobaron en Puerto Rico. Entonces, tenemos que determinar cómo pasó. En aquel entonces se trabajó sobre la traducción de las reglas de procedimiento. Yo no estaba en aquel momento, yo estaba en la sala, no era un funcionario, pero teníamos la versión en inglés y la versión en español. Y no fue, fue la única reunión, no lo vimos, no nos vimos después más que en esa reunión. Y lo que sucedió fue que se aprobaron los cambios en la versión en inglés. Y fue difícil para la CRALO armonizar o unificar el texto en español. Por eso se toman en cuenta los cambios en inglés. Y es allí donde surgen las discrepancias. Por eso tenemos esta moción para armonizar o unificar las reglas de procedimiento, no los principios operativos.
Voy a, lamentablemente, por problemas de tiempo, no le voy a dar la palabra a nadie más. Lo siento, Alejandro, lo siento. Es que yo voy a hacer, la propuesta es la siguiente: armonizar ambas versiones de las reglas de procedimiento en inglés y en español, y lo del tema, retiro esa propuesta, y si alguien quiere hacerla, que la haga después, porque ya se aprobó la agenda en una asamblea virtual, y de ahí veremos en el fondo cómo solucionar el problema, si hay o no hay un idioma dominante a futuro. Pero eso no lo vamos a votar en este momento, según la propuesta que hace este presidente o este chair. Entonces, si están de acuerdo en uniformar las diferencias que se encuentran o armonizar las diferencias en las versiones en español y en inglés de las reglas de procedimiento, por favor, levanten la mano.
Sí, quisiera que me quede claro qué es lo que estamos decidiendo. Tú dices que estamos haciendo la integración de clarificación, pero ¿cuál es el documento base sobre el cual se va a clarificar? El de español, porque incluso, y Dev lo sabe, el documento de operación también se escribió en español.
Eric, se presentó un documento con las ambas versiones unificadas. No, Eric, es que se... Eric, se presentó un papel con ambas versiones. Se hizo Humberto Carrasco para los registros. Se entregó un documento con la unificación de las dos versiones, en inglés y en español. En el fondo, se están modificando las dos, si usted quiere, al mismo tiempo. Tú dices que fue del inglés al español. No, te dice que tú lo que se está haciendo ahora es del inglés al español.
Entiendo perfectamente lo que quiere decir y me corrijo si es que lo he expresado mal. Quisiera mencionar que los documentos base con los cuales se construyeron están en español por X y Z motivo, no porque sea un mejor lenguaje, sino porque se construyeron en esos idiomas. Absolutamente, yes. En ese momento estuvimos los que estuvimos en ese momento y lo construimos y lo pueden constatar los que están aquí.
Cuestión de orden, Humberto, por favor.
Quiero pedir una moción de orden, de hecho, y la moción de orden tiene que ver explícitamente en que los documentos, si van a ser modificados para integrarlos a una versión y los quieren modificar, sea en inglés, sea en español, tienen que pasar por una decisión de votación de asamblea y hay una forma estructurada dentro de la asamblea para votar las modificaciones estatutarias. Sorry.
Sorry, I'm gonna give you the.
Humberto Carrasco speaking. Le voy a dar la palabra a Carlton Samuels. Habla Carlton Samuels. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con Eric en un punto, que se puede tener el documento y hay que votar para tener los documentos, para que estos documentos se unifiquen. Eso está bien, pero lo que quisiera corregir es la idea de que el documento se comenzó en español únicamente. Eso no es lo que hicimos. Tuvimos dos equipos redactores por separados. Íbamos y veníamos y se suponía que íbamos a tener una armonización en aquel entonces. Y fue un trabajo pobre de traducción. Ese fue el problema.
Yo la moción que había... Eric propuso una moción de orden. Yo tengo la... pero la propusiste después de la moción que yo había hecho. Entonces, yo espero votarla. No. Entonces, espero que votemos. Si están en desacuerdo con mi posición, no alcen la mano. Aquellos que están de acuerdo en aprobar la armonización de las normas, que alcen la mano en este momento, por favor. Señor, ya están aclarado todo lo que yo he... La propuesta es... Yo quiero hablar. La propuesta fue aprobar este documento que se presentó para uniformar este documento, y además, si ustedes bien, nosotros le hicimos llegar dentro del papel que usted retiró, señor, tiene las reglas de procedimiento, las tiene los dos idiomas, las tiene en inglés y en español. Entonces usted puede hacer la comparación de los documentos que usted tiene más los documentos en el fondo que se están usando para enmendar.
Con la aclaración, tenemos un problema de lo que los documentos no tienen nombre, no tienen fecha, y tal como lo establecimos al principio, nada más estaba buscando esa aclaración de su parte, que estamos hablando específicamente del documento propuesta para informar, que le pongamos número, que le pongamos fecha y que le pongamos quién lo sometió, y estoy de acuerdo. Gracias, señor presidente.
Por favor, Silvia Vivanco, les quiero recordar que digan su nombre antes de hablar. Si no, en la transcripción va a salir mujer, hombre, no va a salir su nombre, no se va a saber quién habló. Por favor, gracias.
Reitero la propuesta para clarificar entonces. El título del documento La moción era para aprobar o rechazar la propuesta para uniformar las versiones en inglés y español de las reglas de procedimiento. Proposal to make uniform the English and Spanish versions of the rules of procedure. Okay. So, entonces, si están de acuerdo, por favor, levanten la mano para armonizar ambos documentos. Muchas gracias. Se entiende aprobado el punto y vamos a pasar al siguiente. Bravo. Realmente lo felicitamos porque llevamos más de 4 años tratando de uniformar estas normas. El punto número 7, propuesta de reclutamiento para involucrar a nuevas ALS en la RALO. Tienes 10 minutos en tu punto total. Por favor, Alberto, haga un resumen de esta propuesta.
Gracias, Alberto Soto. Voy a tardar muchísimo menos que eso, porque el tema este ya fue informado ampliamente en la lista en la RALO. He mandado informes y realmente la propuesta que está acá es exactamente lo que dice el informe. Es decir, deberíamos tratar de cubrir todos nuestros países, al menos con una ALS. Ya hemos comenzado ya Bolivia, aunque ya estaba cubierta en ese momento, pero el programa empezó antes. Bolivia, Haití, República Dominicana. Según Rodrigo, a quien no le agradecí hoy el haber pagado la traducción, le agradezco, aunque se lo hice personalmente. Dice que fue un éxito, tanto Haití, República Dominicana y Bolivia, y yo le dije que hasta que no tengamos una ALS no va a haber un éxito. Lo que tiene esto, yo veo que hay mucha gente que ha participado y no ha leído los documentos que hemos puesto, y nos llevaría más de 10 minutos leerlo. Sugiero que, para ahorrar tiempo de todo el mundo, demos un tiempo más para que lo lea la gente y lo aprobamos electrónicamente más adelante. Gracias.
Entonces, segundo la moción de Alberto Soto, en el sentido de que esta propuesta se va a publicar en el sitio Wiki, está publicada, pero es que tiene que estar en ambos idiomas, Alberto. Entonces, como todavía no está publicado oficialmente en el idioma inglés, para poder cumplir con las normas estatutarias, tenemos que esperar a que se publique en inglés, y una vez hecho eso, vamos a determinar la forma y el plazo en el cual se harán los comentarios y se someterá la propuesta respectiva a votación. Esa es la propuesta. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario respecto de este tema? No. Entonces, se somete la propuesta a votación. La propuesta es que el tema de la propuesta de programa de reclutamiento para involucrar a nuevas ALS, el LACRALO, será delegado al presidente y al secretario, o a la secretaría de LACRALO, con el objeto de que termine la forma y el tiempo en el cual serán los comentarios y la respectiva votación. Si están de acuerdo, por favor, alcen la mano. Se aprueba la propuesta. Pasamos al punto número 8.
Supongo. El punto número 8 es la rendición de cuentas de participantes del ACRALO. Le voy a pedir a Alejandro Pisanti que por favor explique este punto, porque este es un tema que él propuso. Alejandro, tienes la palabra.
Muchísimas gracias, Humberto. Creo que una habla Alejandro Pisanti. Creo que una parte importante de lo que este tema debe, a lo que este tema debe llevarnos, el destino al que este tema debe llevarnos, ha sido ya tratada durante esta asamblea. Cuando se habló de las métricas de participación, a las que se añadieron las de representación y contribución. Creo que nos debemos todos una. Hay un intento, digamos, de llegar a tanto como una hermandad y ciertamente una actitud positiva de colaboración y cooperación. En esta es importante siempre el concepto de, en inglés, web of trust o telaraña o red de confianza con la que se construyó el at-large, que es un concepto que seguimos demostrando y teniendo que demostrar a la vez. Y en este sentido, la posibilidad de que tengamos que seamos muy claros en nuestro actuar hacia las otras entidades dentro del ACRALO, me parece que debemos mantenerlo siempre abierto. En algunos casos, creo que debemos aspirar a que sean los menos. Habrá que investigar, habrá que preguntar o cuestionar, como ya lo hacían al presentar la moción a la que me referí, cuál es el nivel o la forma de representación. Nos estamos preguntando por cuestiones internas de las mismas entidades. Creo que este es el resumen mismo del tema de rendición de cuentas. En otras RALOS observo algunas entidades que francamente han sido conocidas fuera del ambiente de gobernanza de Internet por conductas que son fundamentalmente conducentes al beneficio de sus representantes exclusivamente, y creo que debemos estar preparados para que eso no nos suceda. Creo que a todos nos interesa saber que estamos en buena compañía. A todos nos interesa saber que ninguna de nuestras organizaciones podrá ser señalada con justeza como una asociación que incurre en alguna de estas conductas a las que estamos tratando de oponernos. Y a eso es a lo que me refiero en este punto. Creo que no es un punto en el que podamos plantear una propuesta concreta en el sentido de mecanismos, procedimientos o reglas más allá de los que ya se formularon, pero que sí nos mantengamos conscientes de que en la medida en la que nosotros estemos reclamando la rendición de cuentas, por ejemplo, de ICANN o de algunas otras entidades, estamos expuestos a que se nos pidan a nosotros. Los primeros que las tenemos que tener claras somos nosotros, los primeros que las podemos vigilar en ese sentido para ayudar a mantenerlas claras también somos nosotros mismos. Y creo que lo que se ha dicho en esta asamblea y el buen avance de la misma, el espíritu de colaboración, el hecho de saber que hay temas que son extremadamente contenciosos, pero que hemos dejado para tratar de una forma que no impida el avance de la asamblea, son evidencia de que podemos avanzar y profundizar mucho, conservando nuestras discrepancias, ampliando el lente de tal manera que no tratemos de que una posición prime sobre otra cuando esto realmente no es posible, y más bien ver cómo ampliamos el espacio de participación para que, en lugar de que una prime sobre otra, la diversidad que aportan y la suma de esta sea la que realmente nos marque el camino. Esto y las propuestas que se han hecho de aumentar e intensificar el programa de construcción de competencias o construcción de capacidades, me parece que son el camino. Gracias.
Muchas gracias, Alejandro. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario de este tema. Como no es una propuesta, es más bien un comentario. Perdón, don Diego Acosta, le entrego la palabra con el objeto que usted diga lo que.
Simplemente secundo esa moción y comentario de Alejandro con una rueda de chocolate ecuatoriano. Nada más.
Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces, atendido que no hay propuesta concreta, voy a pasar al punto siguiente. El punto, y creo que es el último punto de la tabla, es el que se refiere a la propuesta de métricas, que en el sentido algo nos referimos delante, pero ahora Alberto lo va a presentar, tiene una propuesta de métricas que lo va a presentar en forma más concreta. Alberto, por favor, tienes la palabra.
Gracias. Creo
Alberto Soto, creo que está desactualizado hacer ahora una presentación de este tipo. Queda perfectamente aclarado que esto era el grupo gobernanza, ya está aprobado, así que finalicé con la exposición. Gracias.
Entonces, damos, porque este tema ya se trató anteriormente, entiendo que usted lo retira, don Alberto Soto.
Así es, lo retiro.
Se tiene por... voy a pedirle a la Asamblea que levante la mano si están de acuerdo en que se retire este punto, ya que fue tratado anteriormente. Alcen la mano, por favor. Se entiende aprobado el retiro del punto. Hemos tratado todos los temas. Corresponde el cierre, Alberto. Por favor, usted haga el uso de la palabra.
Gracias, Alberto Soto. Me siento muy conforme con el desarrollo de la Asamblea y creo que cada uno de ustedes también está, se siente de la misma forma. Estamos muy contentos, hemos planteado temas arduos, lo hemos tratado en principio y los responsables de cada trabajo van a tener trabajo para poder finiquitar, pero lamentablemente son responsabilidades que tenemos y tienen y las vamos a cumplir. Mi pedido en este momento es de colaboración, por ejemplo, hacia cualquiera de los grupos que deban conformarse. Es en este momento, aunque no tengan la de nuestra parte la capacitación que estamos prometiendo, les pido por favor esa colaboración. Entren en los grupos de trabajo, colaboren, hagan uso de la wiki. Ya sé que Alejandro y alguien más me va a decir que no importa, Alejandro, después lo arreglamos. Yo digo el uso de la wiki, pero por Alejandro y por alguien, creo que es más viejo que yo, aunque es imposible, pero no importa. No, Alejandro, tú no. Alguien me dijo que tenemos humor en la regla. Alguien me dijo que en las discusiones, tenemos que analizar, quitar las disidencias. Y quitar las disidencias y trabajar sobre las coincidencias. Y que cuando lleguemos a las disidencias, una vez que terminemos con las disidencias, las mismas casi seguro habrán desaparecido. Y por favor, ese es el espíritu de colaboración que les pido a todos. Analicen primero, analicemos entre todos las coincidencias, dejemos las disidencias para después y continuemos con las disidencias. Y así, iterativamente. Y vamos a llegar a buen camino. No quiero aburrirlos más. Quiero agradecerles a toda la presencia, a aquellos que han participado en forma remota. Y como nunca se los nombra, quiero agradecer en particular también a Heidi, Silvia, Ariel, Gisela, Natalie y Terry. Y por supuesto también a Olivier. Me estoy olvidando de las intérpretes, que nos tienen un aguante espectacular. Gracias, muy amable. A los amigos de técnica también. Gracias.
Muchas gracias, Alberto Soto. Bueno, la verdad es que yo voy a proceder a dar cierre a la Asamblea. Quiero agradecerle a todos ustedes por el esfuerzo que han hecho. Lo siento, Carlos, por el esfuerzo que han hecho en que esta Asamblea sea exitosa. En el sentido de que, si le comparamos la que tuvimos con Costa Rica, esta está años luz. Así que yo les agradezco el esfuerzo a todos ustedes por haber tenido una asamblea tranquila y normal. Y los felicito en este sentido. Y oficialmente doy por cerrado la asamblea Lagralo, bueno, y que ganó Argentina también. La está ganando. Muchas gracias.
Che, Humberto, no, te digo, vos sabés que recién me daba cuenta, recién me doy cuenta de que cuando no se menciona el nombre, aparece en la transcripción hombre o mujer. En Argentina nosotros hemos superado eso por una cuestión de equivalencia de género, y ya no se pone hombre o mujer, es un ser humano. O sea, el hombre o mujer es un tema de discriminación.